Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Irreverent Kids Podcast. Esperemos que en un futuro tu podcast de birra favorito. ¡Vamos allá!
Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis?
Aquí estamos. El Michael por un lado. También tenemos a Josico en el otro.
Hola, ¿qué tal, chicos? Y Vicentín, nuestro muchacho, Nuestro presenter. Pues nada, bien. Después de otro día largo de trabajo en la brewery. Hoy tocó cocinar. California. A ver qué tal. Tiene buena pinta. De momento.
California.
Sí. La favorita de Helios.
Esa solo la saqué siempre en botella, ¿no? El único core que tiene lata es la gen, en realidad, ahora que lo pienso.
Exacto. De Z, sí, la única que va en todos los formatos habidos y por haber es la gen. Y nada, guay. Y así, pero eso no es lo que estoy bebiendo hoy. Yo lo que estoy bebiendo hoy, si os interesa, es una Pepas. Dale. También de Casa Z. Barriendo para casa también es lo que me pilla más a mano. Y una Imperial Gose Sour de, bueno, 7,5 grados, frambuesita, Philly Sour, de las que me gustan a mí. Y nada, ¿tú qué tienes ahí, Vicente? Que se ve así una latica curiosa.
Yo también va a quedar cutrecillo, pero también voy a repetir de cervecería de la otra, por el mismo motivo, porque tampoco tenía otra cosa y era lo que tenía por casa. Y encima está jodido decir el nombre. Voy a intentar mejorar mi pronunciación en holandés. Morslotel. Y es una doble IPA.
Morslotel,
¿vale? Que significa llave inglesa. Y es una doble IPA, Fruit Bomb.
Joder, Fruit Bomb, qué guay.
8 graditos.
Joder, macho,
está muy bien, la verdad.
Se nota que estás en el norte, que cosa flojita no.
Sí, y no es tan hazy, ojo, ¿eh? No es tan hazy, no vais a verlo porque no se puede ver, pero a ver qué donaría aquí.
No parece tan hazy.
Como podría.
Es más, te voy a decir. Yo estoy viendo una Hoppy Lager de Cosa Nostra, todo con amarillo, dry hop con cría amarillo, un olorcito a limonada, tío, que flipas. O sea,
la de Sociedad Alcohólica esta.
Exacto, la de Sociedad Alcohólica. Muy recomendable a los que os guste la lager así un poquito más amarga, tío, muy buena. Y es igual de hazy que la tuya, así que...
¿Es la primera lager que hace? Porque no me suena haberle visto, ¿no? O sí que hacía y es que no lo había visto y punto.
No creo, pero bueno. Le preguntaremos.
Que yo sepa, no. También es lo típico, una banda te pide que le hagas una birra, pues tienes una birra de batalla y que sea fácil de beber. Por lo que tengo entendido, Sociedad Alcohólica la lleva en sus giras. Entonces, es lo que te vas a encontrar en sus conciertos.
Pues fantástico. Y nada, Miki, creo que nos tenías un temita... Temita guapo para hoy.
A ver, como novato en esto de los podcasts, pues llevo así unas semanas pensando de qué cositas podemos hablar. Uh-huh. Y da la casualidad de que yo pues me dedico al control de calidad en cervecerías y ya llevo un tiempo en Z haciendo lo que viene siendo determinar el consumo preferente de las cervezas. Y hay mucha gente que me ha preguntado que cómo se hace eso, o sea, en qué te basas.
Sí, te iba a decir que consumo preferente, no caducidad, porque caducidad no caduca.
Exacto, entonces vamos a meternos un poquito de lleno en el tema y primero, gracias José por decirlo, porque una cosa es el consumo preferente y otra la caducidad, ¿vale? La caducidad es cuando un producto ya no puede ser consumido ya por motivos de seguridad alimentaria, o sea, a partir de esa fecha no es seguro que tú tomes ese alimento y por lo tanto no deberías consumirlo. Con la cerveza y otros productos...
Eso no pasa.
Tenemos el consumo preferente por ese lado, que lo que nos indica es básicamente cuando la cerveza o ese producto deja de estar en sus condiciones óptimas de consumo. Entonces, no tenemos un parámetro microbiológico ni de seguridad alimentaria que marque a partir de qué momento la cerveza deja de estar... en condiciones, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que determinarlo. ¿vale? Entonces, ¿qué determina que una cerveza está bien o mal? O sea, ¿qué factores afectan al consumo preferente? Pues tenemos por un lado, obviamente, la cantidad de oxígeno envasado, se suele llamar TPO. Y...
Qué british eres, ¿eh?
Sí, Total Package Oxygen.
Es una vergüenza.
Package it, porque te ha faltado luego, el... La conjugación del verbo pasado.
El tipo de envase también afecta mucho, porque no es lo mismo una cerveza enlatada que una cerveza embotellada. Al final las latas se sellan mucho mejor, entonces no dejan entrar tanto oxígeno dentro de la cerveza como sí que haría una botella, por lo que viene siendo el sellado con el tapón de corona.
Hay mucho miedo por parte de mucha gente a la lata. Las yonquilatas han hecho mucho daño al sector de la lata.
Las latas hoy en día... ya sea por luz y ya sea por el tipo de sellado, conserva la cerveza mucho mejor.
No, y que lo que mucha gente piensa de que a lo mejor una lata, pues eso, va a darte un sabor más metálico y tal, pues bueno, la bromita esta, la yonquilata, al fin y al cabo eso no pasa porque, bueno, igual Vicente sabe un poco más de estas cosas, pero llevan una especie de resina por dentro... ¿O cómo la movida?
O sea, está más que demostrado que si lo que tú buscas es conservar de una mejor manera el producto que metas dentro, una lata es mejor envase que una botella de vidrio para protección para la oxidación. Lo que pasa es que, como tú bien has dicho, lo que le pasa a las latas es que se han denostado a nivel como imagen o por la mayoría de gente, porque se piensa que una lata se asocia a una cerveza de peor calidad, no sé qué, no sé cuánto, y es la batalla de siempre entre no voy a decir solo marketing, pero el marketing también hace mucho, pero no la idealización de una cosa u otra, ¿no? Que esto nos da pa otra movida.
Sí, eso otro día lo podemos comentar más en detalle.
Exacto.
¿Y qué más cositas?
Sigue por donde ibas, Michael.
Sí, no, a ver, o sea, eso ya serían dos factores relacionados con el oxígeno, pero otro muy importante es la estabilidad microbiológica de esa cerveza. Al final, si tú envasas una cerveza con mucho resto de levadura o obviamente una cerveza contaminada, la cerveza va a seguir evolucionando hacia cosas que tú no controlas.
La levadura no para de... O sea, sigue haciendo cosas, hasta muerta hace cosas, que es morirse, básicamente.
He estado leyendo, tío, que hay gente...
Hasta muriéndose no nos deja tranquilos, ¿eh, José?
Autolisis, ahí vaya calvario.
También tiene su cosa buena porque hay gente que usa las levaduras para, digamos, limpiar la cerveza cuando ésta se ha oxidado. Tenemos el famoso nonenal, por ejemplo, que es los aromas a cartón mojado, y resulta que las levaduras son capaces de limpiar esos aromas. No conozco a nadie que lo haga, siempre está el típico, pues eso, que te dicen pon un poco de levadura en la botella, sobre todo si eres homebrewer, para que aguante mejor, para que no se oxide tanto, porque la levadura también va a consumir esos sabores a cartón mojado. Oxidación, básicamente. Pero claro, también te va a modificar el producto tal y como tú lo tienes, ¿vale? Y relacionado con el nonenal al final es...
Déjame que te haga un inciso aquí un momento. Para mí siempre la mayor duda que he tenido, porque es que nunca lo he hecho ni nunca he visto hacerlo, es... O sea, a mí siempre como que le he tenido un poco de no voy a decir miedo, pero sí que respeto a las, ¿no?, a las dosificaciones de levadura en la botella, porque normalmente se hace en la botella, aunque hay gente que también lo hace en la lata y tal, porque me parece que tiene que ser un cálculo tan preciso.
Pero hablas de dosificación bien. Hablas de dosificación de levadura, rollo más a nivel de fábrica y de hacerlo porque quieres, como fábricas, fermentar en segunda botella o más nivel casero.
No, claro. No, buscan... No, las dos. Me da igual, las dos. Me parece... Es al final lo mismo. O sea, digo, buscando la segunda fermentación en botella para la gasificación, ¿sabes? O sea...
No, pero realmente no es tanto calcular, por lo que yo recuerdo, que cuando... De hecho, la primera vez que hice birra, pues fue así. cubo y botella. Realmente tú lo que no haces tanto como contar levadura... Simplemente que a las dos semanas, semana y media más o menos, de que hayas fermentado eso, pues tú le añades una cantidad de azúcar externa, ¿sabes? En dextrosa o lo que tú quieras, y ya hay, y todavía quedan muchos restos de levadura en el propio, ¿sabes? En el propio tanque. Tú removes un poquito, ¿sabes? Y ya está, con eso es suficiente, porque al fin y al cabo no es como en nuestros fermentadores, ¿sabes? Que aguantan presión y tal, que al fin y al cabo todo tiende a ir hacia abajo y te queda ya levadura, o sea, una birra bastante limpia en levadura antes incluso de maduración, ¿sabes? No es el caso de, por lo que yo recuerdo, no sé si a ti te suena algo más, Miki, con respecto a esto.
Sí, es así, es así. Claro, pero yo, o sea, entiendo lo que dice Vicente porque al final tú estás envasando un producto acabado y ya estás asumiendo que lo vas a modificar.
Exacto.
Sin realmente saber cómo va a acabar eso. Entonces las cantidades de levadura y azúcar tienen que ser súper controladas para no fermentar de más esa cerveza, no sobrecarbonatarla, obviamente, y también carbonatarla de una forma óptima, porque igual pones poco y no se carbonata como
exacto,
quieres.
Exacto, es que yo veo, pongo poco, no carbonato la birra, depende también luego del estilo que sea, pero es que para mí una birra que no tenga la carbonatación, te la puedes cargar. Pongo mucha, se me sobrecarbonata la birra, la levadura me mata el perfil aromático que yo que tenía, tal, o sea, es que lo veo. Y encima, como siempre, en el último punto de todo, que es el, no es ni el, es el, es después del envasado, que es que ya no puedes hacer nada. Es que la te la comes. Así como así lo que hayas hecho, te la comes.
Claro, yo creo que hoy en día, a nivel industrial, muy poca gente está haciendo esto. O sea, ya tenemos sistemas, ya sea fermentación isobárica o carbonatación forzada, que te permiten controlar la carbonatación sin tener que añadir levaduras ni azúcares. Entonces, para mí es algo, no quiero decir obsoleto, porque a nivel...
No, es a nivel eso, es a nivel homebrew, al fin y al cabo, para lo que es útil, porque
Sí, no.
¿A qué te refieres?
Ah, por el nosotros nos estamos encontrando con peña que, o sea, no es la gran mayoría, no, pero que no, por el perfil de su cerveza, porque se quiere mantener, seguir haciendo las cosas como las hace, o porque sencillamente hay mucha gente que todavía que trabaja en atmosférico, tiene que refermentar, tiene que hacer la segunda refermentación para la carbonatación. Entonces, incluso en la lata está surgiendo.
Justo eso te iba a preguntar, en plan, de que parece una pregunta tonta, pero en plan, ¿en una lata también eso da para...?
Es lo, o sea, mismo, como, bueno, ¿por qué no?
Claro, lo tiene todo el sentido, pero sí, no sé, como el, que me chocaba más. Problema,
claro, choca más porque no estás acostumbrado a ello, y el único problema...
Me parece que se va a hinchar la lata.
No, que sí que es un problema, en realidad. Más que hinchar es lo contrario, o sea, obviamente si te pasas, una lata reventará antes que una botella, sobre todo por el sellado, pero lo que puede pasar es que durante el tiempo en que tú has enlatado y eso no ha llevado a cabo la segunda fermentación, la lata es súper frágil. Es súper sensible a cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si vas a etiquetar después, tienes que llevar mucho cuidado a la hora de manipularlas. Como a la mínima que le des un golpecito a una lata de algo que no esté, que no tenga gas, que no tenga esa presión interna, se va a dañar. Entonces, es una movida total con ello.
Hostia, ahí me parece contraproducente.
Muy delicado,
en ese caso,
¿sabes? Una botella es al final, claro.
En ese caso, usar latas no tendría sentido casi. O sea, me refiero, para la problemática que te va a dar, pues pierden cierto, a mí, ya es como las mermas, ¿sabes? Se me viene ahí a la cabeza y me vuelvo loco solo pensarlo.
No, porque si lo tratas bien, claro, si tú eres consciente de ello, lo guardas en un sitio en el que la refermentación se va a llevar a cabo bien y no les pasan a las latas, ya está, pero bueno, que es más delicado que una botella.
Hay que ir con cuidado, de hecho.
Sí, reconducimos, ¿no?
Sí, sí, venga, volvemos, que se nos va.
Te damos paréntesis, sigue.
Nada,
sigue,
Michael. Os quería hablar brevemente del nonenal. O sea, básicamente esto es una molécula que proviene de la malta. Entonces es muy importante hacer unos macerados adecuados a alta temperatura, porque cuanta menos temperatura de macerado, mayor producción de nonenal, por mayor actividad de la lipoxigenasa, una enzima.
¿Te refieres a, o sea, macerar alto o sea, la parte de macerado o el mash out? ¿En qué parte estás hablando?
Si maceras muy bajo.
Cuando dices muy bajo, ¿me puedes dar un rango más aprox de temperatura, por curiosidad? Si no,
50 grados, 50 grados, Hostia, o sea, un macerado no óptimo. Se produce hormonal porque la lipoxigenasa está activa y lo está produciendo. Y esta molécula al final, a priori, no va a demostrar, no va a sacar estas notas a cardón mojado, pero sí que va a forzar que la cerveza envejezca mucho peor y mucho más rápido. Entonces, hay que ir con cuidado, no es algo que ocurra normalmente, al final todos tenemos unos límites de macerado bastante claros.
Claro, pero 50 grados a mí me parece que... O sea, no estoy al día de todas los procesos de maceración haciendo... de por ahí, pero 50 grados es un macerado mal. O sea, se tienes que haber...
¿no? Tienes que haber tenido... Suena fallo técnico.
Un problema. Suena fallo técnico que te ha bajado bastante, ¿no?
Pero digamos que estás haciendo descansos de proteínas o que estás haciendo hasta una decocción. En una decocción es algo bastante difícil de hacer y bastante engorroso. Pero el mosto está a unas temperaturas alrededor de 50 grados en ocasiones y durante un rato. Entonces hay que tenerlo en cuenta que esa cerveza no va a evolucionar, o sea, no va a tener un consumo preferente tan largo como una cerveza que ha macerado a una temperatura adecuada. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer para determinar esta fecha de consumo preferente? Vale. Lo importante, obviamente, es envejecer esa cerveza. Entonces, o tú puedes hacerlo de forma natural, te esperas un año, dos años y vas probando esas cervezas cuando toca, o lo más recomendable, porque es mucho más rápido y también te va... O sea, para mí es importante que cuando estás haciendo un proyecto de este tipo... No, seas constante, y para ser constante lo mejor es tenerlo en breve tiempo. Entonces hay que hacerlo de una forma forzada. Lo que hacemos en Z es incubar a 40 grados y digamos que un día en esa incubadora a 40 grados equivale a un mes de envejecimiento. ¿De acuerdo? Esto es un método de la ASBC, que si no lo conocéis es una asociación de Estados Unidos.
¿Puedes decirlo en inglés, que se te
no, vaya. Es que no me acuerdo, tío.
Venga, va, dilo. Venga, va.
No me acuerdo, tío. American Society of Brewing Chemists, creo.
Algo así.
Exacto, eso es. ¿Tenéis el típico baño de laboratorio o lo hacéis en una olla?
Esto es lo que quería decir yo.
Ahora yo te pongo en un compromiso.
No, yo tenía ganas de... De hecho, me iba a decir que claro, tú te piensas esto... O sea, es realmente lo que nos va a contar Miquel es una técnica súper útil para tener resultados mucho más rápido que luego acabaré de contar, pero a priori tú cuando escuchas una incubadora, pues... Si te lo estás planteando hacer en tu casa o en tu brewery, pues dices tú, hostia puta... ¿Cuánto me va a costar eso? Pues realmente no te va a costar, no te tiene por qué costar
pues
tanto, ¿sabes?
Termómetro.
No, mucho, esto es, yo creo que te va a valorar, Vicente. Pues tú imagínate, de estas neveritas, ¿vale? De estas, una nevera rota, vieja, que puedes encontrar en cualquier desguace, como quien dice. la nuestra, pues era de un bar que no les funcionaba tal y cual. Pues tú le haces un agujero, le conectas un termostato, al fin y al cabo, ¿no? Para que mida la temperatura. Haces esa incubadora, súper útil. Y nosotros al principio le estabas metiendo unas bombillas pues que tuviesen unas buenas resistencias para que aguantase, controlar la temperatura y tal y cual. Pero se fundían un montón y al final acaban saltando los plomos. Bueno, una putada, ¿no? Bueno, los plomos no, el diferencial. Y... Todo hay que decirlo. Y al final Manolo encontró pues una especie de como que puedes meter en el mismo aplique que el de una bombilla, creo, que es como para terrarios, para tortugas, así como una especie de piedra térmica, y que pones una y eso te puso una hace, no sé, dos años, tres, y desde entonces no ha habido problema. O sea, es...
Va de maravilla, tío, va de maravilla.
No sé cuánto te puede costar todo esto, pero por menos de 200 pavos seguro que se puede hacer por bastante menos, o sea... Te estoy poniendo
hasta las he visto con las típicas neveras de estas que te ibas a la playa.
Sí, eso mismo. Tiene que tener un aislante térmico.
Yo me lo estoy imaginando en eso, sí.
Y tal cual.
De acuerdo.
El ingeniero, Mándalo al ingeniero.
exacto.
Y nada, una vez tienes tu cerveza envejecida, pues ya tendríamos que ir analizando. Lo más importante, más importante, es hacer un análisis sensorial. O sea, tú mismo tienes que conocer cómo es tu cerveza fresca, y conforme la vas probando vas a ir viendo en qué empeora, si pierde aroma, si pierde sabor. También está guay hacer un análisis físico-químico de densidad y pH, y ya si le puedes hacer un análisis microbiológico para ver pues si ha habido un sobrecrecimiento de la levadura que pueda haber presente en la cerveza, o de pues contaminación por bacterias aerobias o anaerobias, etcétera, o levaduras salvajes, ya sería perfecto. Lo que no se puede hacer, y no tiene ningún sentido que se haga, es medir la cantidad de oxígeno envasado. Porque el oxígeno envasado
cero sentido.
Se consume. O sea, tú en cuanto envasas, eso empieza a consumirse. Y de hecho, si te compras una máquina para medir oxígeno, lo tienes que medir al momento de envasar. Porque al día siguiente ya no te
está. Ya no está, tío. Está. Es como el sueldo.
A ver, Venga,
¿y al día siguiente? ¿Dónde está? Joder. Bueno, al día siguiente no, pero.
Exacto. Entonces no tiene sentido que lo hagas, y menos si lo has forzado a envejecer, y estamos hablando de pues 6 meses, 18 meses, 24 meses.
Pues hay que hacerlo el mismo día. La medida del oxígeno en la lata, en la botella, donde quieras, hay que hacerlo el mismo en el momento.
Al momento.
Lo que se hace es ¿qué tiene esto? 5 caños, 6 caños, 24, se cogen 24 seguidas, porque también es importante analizar que todos los caños de tu máquina están funcionando por igual, y lo mides al momento, porque es que luego no tiene sentido.
Ya te digo, con un día de diferencia, cuando trabajaba en Beavertown, las latas que se habían dejado de un día para otro para medir el oxígeno tenían la mitad de oxígeno que una lata analizada al momento.
Al momento, claro.
Estamos hablando de un 50% de reducción de oxígeno en 24 horas.
¿Y sensorialmente se notaba eso ya?
No, porque el oxígeno tardas mucho más. O sea, a no ser que tengas muchas cantidades, al fin y al cabo, la oxidación acaba apareciendo. Sea,
bueno, también habrá que ver de qué valores estamos hablando. Si hablábamos de 20 y de 10, imagino que no. Pero mi duda es si ¿cómo de rápido, en función de la cantidad de oxígeno que hay, tú empiezas a notar sensorialmente el cambio y el deterioro?
Pues para eso hacemos la prueba que está diciendo Miquel, es la forma de verlo. Entonces acelera.
Ya, pero ¿cómo de rápido? Yo quiero saber cómo de rápido. ¿Cómo de rápido, sabes?
A ver, yo lo que he detectado a partir de 6 meses ya se puede notar. O sea, no es algo ipso facto, porque digamos que una vez se consume el oxígeno, no quiere decir que ya se vayan a producir las moléculas de oxidación, sino que se empieza a desatar esa reacción.
Hombre, claro,
también
pero
depende de la temperatura. La temperatura a la que tengas esa cerveza. Si esa cerveza la pasas a 40 grados, pues las reacciones bioquímicas van a pasar mucho más rápido que si la mantienes a 5 grados. Entonces, pues si la tienes
eso
a 40
está claro,
grados...
Pero vosotros,
¿recordáis cómo era la ley esta de por cuánto aumentaba la actividad según la temperatura de cualquier movimiento molecular? Que era una locura. O sea, que eran por 10 o algo así. Bueno, ¿qué quiere decir, Vicente?
Que, o sea, obviamente esto lo tengo claro, pero una de las cosas que yo también flipaba era cuando claramente, esto ya es llevado al extremo, ¿no? Cuando claramente pruebas una lata que sí que está oxidada, que por ejemplo eran los low fields, ¿no? Nosotros los low fields no los repartíamos, los que salen al principio, que claramente no se llena. A ver, yo recuerdo que había veces en que yo me asustaba en casa, en plan, porque envasábamos una cerveza que a mí me había parecido que estaba de puta madre, me llevaba los low fields para casa, me abría una al día siguiente, ¿sabes? Y me cagaba en la puta diciendo, esta cerveza se ha ido a la mierda, se ha ido toda la mierda. Y entonces era cuando yo hilaba en la cabeza, no, que esto es un low field, que de esta lata no me puedo fiar, y que no es representativo de cómo realmente está la cerveza bien envasada. Y eso pasaba en un día, dos días. Es decir, que era low field, o sea, no te estoy hablando de 100 centilitros en la lata, pero que aunque ya se notara esa diferencia en la cabeza de 20-30, la cerveza se iba a la mierda en dos días, tío, y era flipante.
Claro, lo que se recomienda es envasar por debajo de 10 ppb de oxígeno.
Sí. Ya, bueno, eso, claro. pero eso está fuera también.
Pero si es un low fill, es que igual estamos hablando de 100 ppb.
Claro, no,
estás hablando de mucho
más. De que la has oxigenado, está claro, o sea, pero a mí me sorprendía O sea, está claro que está oxigenada, pero me sorprendía lo rápido que se notaba. Lo rápido que se notaba, no, que era que llegar a la cervecería y abrir una de cada otra vez en plan.
Depende de la cerveza
abrir
también.
Abrir una buena y decir, la cerveza, hombre, claro, te estoy hablando de mucho lúpulo.
Es que justo te iba a
mucho
decir,
lúpulo es Neipa, que es mega susceptible,
y el low fill, y el low fill cuando lo tienes, normalmente, al principio. Digo, a mí por lo menos cuando me pasa con botellas y demás, que es lo que más manejo.
Del enlatado, pues, sí, claro, al principio, sí.
Que también puede que tenga un poquito más de turbidez porque, no sé, ¿sabes? Es lo primero que coges del tanque, o sea, porque pueden tener un poco más de restos de lúpulo, y yo creo que ahí es donde se produce eso tan rápido, porque a mí también me suena de alguna vez alguna botella, alguna lata, que todavía lo que entra es un poco turbio, entonces ves que hay poquito resto de lúpulo, y si ese lúpulo le metes mucho oxígeno, ya es que hasta va a coger el color y tal, porque se oxida más rápido. No es lúpulo diluido en cerveza, es todavía cachitos de lúpulo, ¿sabes? Y eso te lo destroza todo. Igual puede ir un poquito también por ahí.
Sí, además hay que pensar mucho en el estilo de cerveza, porque hay estilos que envejecen enseguida y, como habéis dicho, el lúpulo es súper susceptible de oxidarse.
Tú, de momento, con lo que has visto, no sé, porque no sé cuántas te quedan, la verdad.
Ya, muchísimas, tío.
Sí, pero ya has hecho, o sea, ¿has hecho alguna oscura también? O sea, la Nublar, así, alguna más tostada.
He hecho Nublar.
La Trigger también. Así, un palo casi, ¿no?
Hecho de todo, realmente. Lo que mejor se conservan son las lager.
Las lager, las que mejor.
La lager, de hecho, le ponemos 2 años y a los 2 años está de puta madre, sinceramente.
Está para llevártela a la guerra. Está para. Te coges tus latas
a
y.
A la guerra.
Oh, Dios mío.
Lo has dicho tú. Lo has dicho tú.
Yo no pun intended, ¿sabes? Pero bueno, a veces la comedia.
Y las negras, obviamente, aguantan muchísimo también. Aún no he envejecido ninguna negra, pero recuerdo que en Poyala, tío, yo probé cervezas de 4 años que estaban caducadísimas y eso estaba buenísimo, que me sabía hasta mal tirarlo.
Así, breve inciso. Aunque se diga que la cerveza no puede caducar, a lo mejor, yo recuerdo, ¿os acordáis cuando pillamos, nos regalaron esa botella de qué año era? De 1970 y...
Hostia, es verdad.
¿Sabes? Que, sí, no me acuerdo, que a ver, no nos hemos muerto, o sea, yo que fui el que bebió más de eso, no me morí.
Estaba malísimo
No recuerdo tener ningún tipo de problema intestinal, pero... Sí que recuerdo que es que eso tenía un corcho ahí más gastado, o sea, era claro. Muy curiosa.
Puedo decir que yo creo que no se caducó la cerveza, se caducó el corcho.
Sí, también, ¿verdad?
Porque sabía corcho todo, absolutamente
corcho,
todo.
Corcho húmedo, muy húmedo.
Y el corcho empezó ahí a desprender su hedor de estoy caducado y a jodértelo todo. Era asqueroso.
Sí. Bueno, una duda que te quería preguntar antes con lo de antes de Steam Pass es sobre entre cervezas lupuladas y cervezas de trigo, ¿qué te has dado cuenta tú? ¿Qué has visto?
Pues sorprendentemente las de trigo aguantan bastante bien.
Es que yo, mi otra experiencia haciendo pruebas similares y otras cosas, igual cuestión de lotes y cositas así, a lo mejor esa vez justo habíamos probado a embotellar directamente el fermentador. Pero a mí me da justo la sensación de lo contrario, que pueden tornar a tener cierta acidez mucho más rápido por la mera presencia de levadura, o sea, claro. En tan gran cantidad que al morir, que como decíamos antes al principio de todo esto, pues te jode. Es decir, te la acidifica un poco, te da un sabor un poco más tal, y para mí por lo menos hay ciertos aromas muy atractivos que se pierden.
Claro, pero ahí estamos hablando de estabilidad microbiológica. La cerveza no era estable microbiológicamente hablando porque tenía un exceso de levadura.
Pero en una cerveza de trigo en general, o sea, no todas, pero sí. Habrá alguna que tenga más exceso tal porque la levadura de trigo, no, o sea, no sé, bueno, imagino que tú sí, Miguel, no sé si tú lo has visto alguna vez al microscopio, Vicente. ¿Alguna levadura de trigo?
No, aquí va a quedar bastante claro quién tiene una base microbiológica más fuerte y quién no.
Para la ingeniería ya sacarás pecho, ya sacarás más pecho. Para las máquinas. Bueno, pero realmente lo que ves es... son como... la levadura se divide, pero forma un montón de... se ramifica, no se llegan a separar del todo. y entonces tienes como mucha rama de levadura y eso hace que a la hora de flocular ni para arriba ni para abajo, ¿sabes? Se queda en suspensión. Por eso incluso en las más industrializadas se ven pozos de levadura en el fondo, ¿sabes? Eso, al fin y al cabo es por eso. Entonces, claro, toda esa levadura al final, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella?
Claro, pero también creo que la oxidación es más rápida que una refermentación o un crecimiento de levadura. O sea, una cerveza se puede oxidar en 6 meses, pero que una levadura poco a poco fermente el poco azúcar residual que haya ahí, tarda más.
Pero se podría decir que a lo mejor si tienes una buena calidad de envasado, o sea, de oxígeno de que te entra, si lo tienes muy bien controlado, a lo mejor una cerveza más lupulada en igual de condiciones te puede aguantar más que una de trigo. No lo sé, pregunto.
Yo creo que no.
Ok.
Pero una cosa, yo creo que...
Por lo que decía, que la oxidación es más rápida que esa fermentación.
Ok.
Pero una cosa, y tú también has puesto... Has dicho como un par de veces ya el ejemplo de los 6 meses, pero yo estoy bastante convencido de que una cerveza se puede oxidar incluso bien envasada mucho más rápido que eso.
De la temperatura. También dependerá, imagino, todo eso. No,
o sea, una cerveza se puede... O sea, una cerveza envasada... Claro, es que, a ver, una cosa es el proceso del envasado y otra cosa es el oxígeno que tenga la cerveza esa ya de antes, pero en un par de meses se puede haber oxidado, pero vamos. Yo te estoy hablando de una cerveza muy lupulada, ¿eh?
No, pero, por ejemplo, y lo habíamos hablado que, claro, la prueba esta son... o sea, la que no sé si la habías explicado de todo, pero para resumir, Miquel, no la puedo resumir rápido. ¿La temperatura cuánto equivale y en qué condiciones?
Un día a 40 grados equivale a un mes a 25 grados, lo que sería una temperatura ambiente.
Claro, ahí está el punto, ¿sabes? Que tú realmente, si tú tienes tu birra en frío en la fábrica a 0, 5, 10 grados, 15, lo que quieras, que no son 25,
claro,
pues ya estamos... te va a durar bastante más, ya, porque se acelera mucho todo ese proceso de envejecimiento. Exacto. Cuanto más incrementes la temperatura.
La temperatura de conservación es vital para esto. No es algo que se etiquete mucho, pero debería poner en toda botella lo que viene siendo la temperatura de conservación.
Unas manitas juntas y así, por favor, guárdame en la nevera.
Claro, porque tú pones consumo preferente hasta esta fecha, pero...
Eso va de la mano, claro, eso va de la mano con ciertas condiciones, si no, no tiene ningún sentido, sí. Estás aquí medio abriendo el melón de la cadena del frío que no vamos a abrir. Ya te
Muy aviso. Bien.
Corta.
Perfecto. Bueno, y con esto, no sé si Vicente nos quieres hablar de alguna cosita así rápida. Ya vamos ya 36 minutos, bueno, cortes y demás.
36 minutos, sí. Yo lo que voy a decir es hacerle una pregunta al Michael, que me ha surgido mientras hablaba todo esto. Porque básicamente, por hacer así un resumen de lo que has dicho, básicamente sí que dices que hay, ¿no? Has explicado que hay como... varios parámetros, varias variables, perdón, llevo una cerveza, que hace que sea bastante subjetivo y que al final es el cervecero, pues la gente que trabaja en la cervecería, la que elige qué consumo preferente poner a cada cerveza en función de las características, bla, bla, bla.
Excelente.
¿Crees que debería haber o debería intentar haber un organismo que se dedicara a hacer esto? No voy a decir un organismo, me he pasado. Un control mayor acerca de qué consumo preferente poner a cada cerveza en función de sus características. Por lo menos, no sé si lo pone en la guía de estilos, eso. No lo pone eso ya, ¿no?
No, ya no, eso en el BJCP, ¿dices?
Sí, eso. No lo pone.
Hecho, ¿no? Estaba mirando justo para una cosa que...
¿Debería haber alguien que controlara mejor, por ejemplo, o lo del alcohol? Que lo del alcohol al final también es una cosa bastante importante.
A ver, Esto lo controla Sanidad. Sanidad es la que va detrás de ti a que le pongas un consumo preferente, la que te va a pedir los análisis de vida útil, que es básicamente forzar a envejecer la cerveza y hacer el análisis sensorial, etc. Pero no son muy estrictos con ello. Al final es un consumo preferente y el tiempo que tú digas, ellos van a decir, ok, pues...
Mientras lo pongas, mientras digas, esto dura tanto, te dicen, vale, de acuerdo, perfecto, para adelante.
Pero tú, como productor, te debe interesar que tu cerveza llegue en las mejores condiciones al consumidor final, porque cuanto mejor esté, más vas a vender. si tú le pones 4 años y alguien te compra la birra a los 3 años y está asquerosa, pues no te va a volver a comprar cerveza. Realmente.
Igual borracho.
No creo que haga falta un organismo, lo que hace falta es un poquito más de conciencia sobre ello, de, oye, que yo quiero que mi birra llegue en perfectas condiciones al consumidor final y eso me va a llevar a vender más y mejor cerveza.
Entonces, en realidad en lo del consumo referente no estaba tan bien planteado, pero yo iba mucho, luego lo hila con lo del alcohol, que lo del alcohol sí que creo que debería haber un control mayor sobre
eso seguro.
Sobre cuánto alcohol se dice que tiene una cerveza, cuánto luego tiene realmente, cuánto se pone en la etiqueta y la mera medida de una...
Los márgenes actuales son amplios.
A final, sí, son amplios.
O sea, todo eso hay que ponerlo. O sea, Sanidad lo sabe, pero los márgenes que hay son algo amplios dependiendo del rango de alcohol que te muevas, básicamente. Cuanto más alcohol, llega un punto que está igual. Casi. Pero cuanto menos alcohol hay es donde se fijarán más. No recuerdo exactamente la cifra, pero está por ahí. En UK y otros países es diferente.
0,5 arriba o abajo tiene España, ¿no? Creo.
Dependiendo del alcohol, creo que es. No sé si puede llegar a ser un poquito más. No estoy seguro ahora, pero bueno.
Y creo que es a partir, si no recuerdo mal, a partir de menos de 6,5 es 0,5 y más de 6,5 es un grado de diferencia.
Ahí estamos.
Me parece mucho eso, en serio.
Es mucho.
Sí, sí, por eso, o sea, que estuviese más acotado, básicamente. Claro. Un poquito más.
Todo esto lo controla Impuestos Especiales, al final.
Es verdad, sí.
Impuestos Especiales va a ver la cantidad de azúcar que tú has comprado, es decir, cuánta malta has comprado, cuánto de ese azúcar lo pasas al mosto, es decir, el rendimiento de tu equipo, y cuánto de ese azúcar se ha fermentado en alcohol. Entonces, al final, pues es un equilibrio, un balance entre azúcar que tienes y alcohol que obtienes. Si obtienes más alcohol que azúcar, aquí hay un fallo. Y Impuestos Especiales va a decir, oye, ¿qué has hecho aquí?
Tú, bro, que he macerado muy alto, joder, o que he macerado muy bajo. Dices, ahí, tío, mira, que le he echado aquí un poquito de poción mágica para que esté más densa. Maravilloso.
Sí, eso da pa abrir otro melonazo, sí, lo de
claro, sí,
Impuestos
sí.
Especiales, los cálculos y la peña que va a controlar aquello, que es...
Yo... Tenía una última cosita, si queréis, para acabar así muy rápido con respecto a todo lo que hemos estado hablando. Y es que, claro, hay otro punto de que lo decía un poco Miki antes con lo de las cervezas así de más alcohol y las de cuando estuvo otra... No sé si habías dicho Beaverton o Poyala, pero bueno, cuando estabas allí en Estonia, las cervezas, aunque para las lupuladas, trigo, todas las normales, a veces el tiempo sea mal, para otras cervezas te puede sorprender para bien. O sea, no va a ser la misma cerveza que fue cuando te la compraste, pero después te llevas una sorpresita.
Claro.
Así que sí os ha pasado.
Claro, yo creo que hay estilos que igual no va a ser la misma cerveza que tú has hecho, pero va a ser una cerveza incluso mejor que la que tú has hecho. Entonces ahí es como, bueno, se opta mucho por poner la fecha de envasado. De hecho, es muy importante en estos estilos ponerlo porque hay gente, pues eso, que las compra y las envejece y les interesa mucho saber de qué año es y cuánto tiempo llevan envejecidas. Recuerdo las Panepot, ¿eran, Vicente?
Sí, la que me regaló era Panepot, sí.
Te las encuentras de hace 10, 15 años y están que te cagas.
Sí, ese puede ser un meloncico bueno también para abrir otro día.
Sí, sí. Mm. O sea, yo me acuerdo esa cata que hicimos, que teníamos 4 panepots de años distintos, tío, y siendo la misma birra, es que no tenía nada que ver una con otra. Así que, nada, y con esto es todo lo que viene siendo.
Muy bien temita que nos has traído hoy, Miki, la verdad. Me ha gustado.
Está interesante. Ha sido didáctico.
¿Cómo se nota que explotas tu trabajo, cabrón?
Tendría que sentar en el ordenador, tengo que hacer algo, tío.
Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Volveremos otro día con más cositas, que hay melones pendientes por aquí que nos gustará abrir. Y nada, nos vemos otro día.
Un besico a todos. Chao.
Venga, chao. Nos vemos.
Adiós.
Adiós.